Radio Nat Virtual presenta Intercambio, un espacio radial de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Intercambio. Aquí comienza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Somos 80 emisoras universitarias en todas las regiones del país, conectadas analógica y digitalmente para ofrecerte los mejores contenidos con toda la magia del lenguaje radiofónico. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso. Una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Iniciamos.
Temporada más de Conexión RRUC, arrancando este año 2023, un 16 de febrero, y saludamos de primera mano a todo nuestro equipo de trabajo que nuevamente se conecta con nosotros en esta Conexión RRUC. Y empecemos con Ariandina Radio. Don Fabián Pérez, bienvenido nuevamente.
Eddie, compañeros de trabajo, compañeros de la RRUC, esperando este día tan anhelado.
Tan esperado, ¿no? Sí.
Ya, comenzamos así, muy bien. Bueno, en fin, nada, con una nueva casa Canaria Andina Radio, esperando que todo salga muy bien y con toda la mejor de las energías.
Muy bien, sí señor, así es, y arrancando con esa buena energía, y nos vamos al centro de la capital de Colombia, a nuestra compañera Ángela Plazas desde UCentral.
Muy buenos días para todos, Eddie, qué gusto saludarte de nuevo y a todos los compañeros. Me da mucho gusto que retomemos estas actividades, que pues en medio de todo lo que tenemos pendientes en nuestras labores diarias, pues nos hace mucha falta. Creo que hacer radio es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida, entonces pues qué bueno que acá también lo podamos hacer de esta manera, sobre todo comunicándonos con las diferentes emisoras ubicadas en todo el país, ¿no? Qué bueno. Muchas gracias por esta invitación, siempre estaré aquí presente cada vez que pueda y pues no, con muchas ganas de arrancar.
Presente, sí señora, entraste con muy buena energía, ¿no? Pero muy bien.
Esa es la idea.
Esa es la idea. Don Javier desde el norte. Don Javier Sandoval, desde la UNAF en Bucaramanga. Sí, señor, bienvenido.
Hola, Eddie, ¿qué tal? Un saludo muy especial para usted y para todas las compañeras y compañeros de esta mesa de trabajo virtual de la Red de Radio Universitaria de Colombia, aquí a través de Conexión, listos para llevar toda la información del Oriente colombiano.
Muchas gracias, don Javier. De verdad que hace rato nos hacía falta esa voz santanderiana de don Javier para que nos acompañara en esa conexión RRUC, y nos alegra que esté hoy con nosotros en esta primera emisión del 2023. Y nos vamos para un Nat Virtual con nuestra querida compañera Briseida Valderrama.
Hola, Eddie, un saludo muy especial para ti y para todos los compañeros de Conexión RRUC, con unas ganas muy, muy grandes de hacer parte de este informativo que les llevamos cada semana, todas las actividades los eventos culturales y académicos que tenemos en cada una de las universidades que hacen parte de esta red.
Muy bien, sí señora, muchas gracias por tu compañía y nos vamos otra vez hacia el noroccidente de la región cundiboyacense. Nos vamos para la cálida ciudad de Tunja en UPTC Radio, don Diego Pérez. Bueno, Don Diego, hay que prender el micrófono.
Aló.
Ok.
¿Ahora sí?
Sí, sí.
Perfecto. Muy buenos días a todos los oyentes de 104.1 que retransmite en vivo esta conexión RRUC y por supuesto también a todos los oyentes de las emisoras de la Red de Radio Universitaria de Colombia que a partir de hoy se conectan todos los jueves con una nueva temporada, la 2023 de conexión RRUC. Un gusto y efectivamente estamos cálidamente acompañados de una bruma londinense en la capital del departamento de Boyacá. Estamos en modo Tunja York y saludamos también a todos los compañeros de las demás emisoras de la Red de Radio Universitaria de Colombia que nos acompañan todos los jueves aquí en este espacio y que también, como diría un ex compañero ya, saludos a don Sebastián Ríos que ha dejado la dirección de Un Rosario Radio, está disponible también este programa en su plataforma de podcast favorita para si se perdió algo de lo que pasa en vivo, lo pueda escuchar en diferido.
La idea es que lo escuchen en vivo, que estén pegados todos los jueves a las 10 de la mañana para que conozcan de las regiones que hacen parte de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y muy bien, don Diego, retomamos con usted porque hoy nos acompaña en cabina una colega, una amiga también que ha hecho parte de la Red de Radio Universitaria de Colombia en la región norte, pero sea usted quien la presente y que nos cuente la persona que nos acompaña hoy con mucho amor.
Efectivamente, hace más o menos 11 años fue el encuentro de la Red de Radio Universitaria de Colombia en Cartagena, una ciudad fabulosa, una ciudad que tiene mucha magia y de la cual nuestra invitada hoy fue la anfitriona. Se trata de la comunicadora social y periodista Marta Amor, consagrada en la región Caribe, fundadora y directora de la emisora de la Universidad de Cartagena por 8 años. Y en esa época tuve la oportunidad de disfrutar de sus atenciones como anfitriona de ese encuentro de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y ella pues ha ampliado su faceta hacia otros espacios de la comunicación, particularmente hacia la literatura, y recientemente escribió el libro Todos tienen el mismo nombre, sobre el amor en tiempos de redes sociales. Así que le damos una cálida bienvenida a Marta, que también hace parte de Corazón de la Red de Radio Universitaria, pues estuvo mucho tiempo acompañándonos. Y por supuesto le preguntamos, ¿por qué el amor tiene una cara y una faceta distinta en estos tiempos en los que ya casi todo es virtual?
Hola Diego, hola a todos los que hacen parte de este programa. Estoy dichosa de verlos, de encontrarme con algunas personas que ya había tenido la posibilidad de saludar y de conocer hace muchos años cuando estaba en la Red de Radio Universitaria siendo la directora de UDC Radio. Así que súper complacidísima de acompañarlos en este momento y bueno, feliz sobre todo de poder tener la oportunidad de hablar de esta nueva faceta que es Todos tienen el mismo nombre, mi primer libro de cuentos y bueno, incursionando en la literatura. Y sobre tu pregunta, Diego, de por qué pues ahora es distinto, yo creo que pasa como con el periodismo, ¿no? En esencia es lo mismo, digamos, ¿no? En esencia pues el amor es inmutable, por decirlo de alguna forma. Pero sí las maneras, los formatos, el empaque, las condicionan y cambian y generan nuevas sí, formas de relacionarnos, nuevas oportunidades, nuevos vehículos como tal. Entonces, básicamente, pues sí, es un libro sobre el amor y el desamor y sobre las vicisitudes de la mujer enmarcada en el amor romántico que está buscando el amor en unos tiempos afanosos en donde pues el concepto también se encuentra como históricamente en la humanidad, impreciso para cada individuo. Entonces, ahí hay una serie de reflexiones, pero lo interesante de enmarcarlo también en el tema de redes sociales es poder tener una conexión y un vínculo con las nuevas generaciones que están teniendo consumos hipertextualizados de diferentes formas y que la lectura empieza a pasar a último plano en sus vidas. Entonces es una forma de buscar también una historia que los conecte con sus realidades, con sus pensamientos, y con sus dichos, incluso con su jerga, a ver si se entusiasman no solo por leer, sino también por escribir y crear esa nueva literatura que se está necesitando en estos tiempos modernos.
Marta, en las crónicas se considera también que hay un tiempo en el que se escribe AC, pero yo diría que a partir del año 2020 esa sigla AC o DC, antes de Cristo o después de Cristo, podría cambiarse por AP, que es antes de pandemia, o DP, después de pandemia. ¿Por qué la pandemia permitió que se abrieran estos espacios para explorar un poco, en el caso personal tuyo, esa necesidad de escribir? Y sobre todo hay otro aspecto que me llama mucho la atención y es una frase que comentas en el boletín de prensa, y es que hay que normalizar el hablar de la sexualidad para poder ejercerla con mayor responsabilidad.
Sí, yo creo que la pandemia nos transformó a todos de mil formas y aceleró además este advenimiento que tenemos y que pues paso a comentar, y es toda la revolución que tenemos con la inteligencia artificial y el chat GPT y todo lo que se viene con ello, que definitivamente también será un antes y después, como lo fue la internet en su momento, y que algunos de nosotros hemos tenido la posibilidad de vivir esos cambios cada vez con una frecuencia. A veces pasaban 100 años para cambios tan, tan significativos, y bueno, a nosotros nos ha tocado una serie de cosas en este tiempo, y es que los cambios se aceleraron definitivamente. El mundo se hizo pequeño, pues lo entendemos con la globalización, y a partir de allí, pues con la tecnología cada día es más pequeño y cada día estamos más conectados. Entonces, sí, yo creo que hay mucha filosofía alrededor del tema de la pandemia, y sobre todo los que vivimos un encierro muy fuerte. Sabemos que no en todas partes del mundo los encierros fueron tan, tan dramáticos, ni tampoco no todas las econóferas de las personas fueron tan, tan cambiantes, porque pues de alguna forma siguieron en la, entre comillas, aparente normalidad, ¿no? Entonces, claro, los efectos se sienten más en un lado y en otro dependiendo cuál fue la realidad que vivió la pandemia. Por lo menos nosotros acá en Cartagena y en algunas partes del país sabemos que también el encierro fue muy fuerte. Nosotros podíamos tener hasta 8 días sin salir porque teníamos un pico y cédula y solo podíamos salir una vez, incluso hasta cada 10 días fue la primera vez. Y era que era una ciudad completamente fantasma, y era, en el libro aparece algo que me parece muy diciente, y es que la gente que sufrió crisis de alguna forma era porque nunca había vivido consigo misma. Yo creo que una gran oportunidad que nos dejó la pandemia fue enfrentarnos a nosotros mismos, o sea, escucharte a ti mismo, o sea, encerrarte y limitar todo tipo de conexión y contacto con terceros de alguna forma, y empezar a conocer tus mañas, tus silencios, tus necesidades, tus ansiedades. Eso llevó en algunas personas crisis en ese momento, en otras son crisis que van a venir, y una de las grandes disyuntivas que nos genera la pandemia es la pospandemia, que son una serie de brotes de dificultades en materia de salud mental. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, pero como te digo, eso matizado por el tema que la grandísima transformación, yo creo que eso fue como el preámbulo, pero una gran transformación empezó ya con este tema de la inteligencia artificial, y esto nos está invitando a todos los científicos sociales a repensarnos, a mirar, a entender la sociedad que estamos viviendo y a ver cómo la comunicamos, cómo la comprendemos y cómo a partir de eso pues generamos o estabilizamos formas de relacionamiento que sean posibles para todos. Entonces ahí estamos. Y con respecto a tu pregunta, sí, todavía en algunas sociedades, pues yo vivo en una muy provinciana todavía, entonces hay lastimosamente y sobre todo para los discursos femeninos, el tema de la sexualidad está restringido, ¿no? Es a un plano muy, por ejemplo, muy, muy personal e íntimo. Y miren lo que pasó, voy a poner un ejemplo muy mediático y es lo con la canción de Shakira, cuántas todavía en la monjigatería han criticado que Shakira sacó de un asunto privado de la intimidad de su cuarto, de su vida, de su casa, al mundo entero su dolor y cómo en ese sesgo patriarcal pues la gente ha señalado que no debió, que pobre sus hijos. O sea, comentarios como esos nos muestran que todavía estamos muy, 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 muy lejos de ser una sociedad liberal o sí, de tener un pensamiento más liberal y menos marcados con esos sesgos. Entonces, sí, el libro tiene todo esto. El libro reflexiona y cuestiona sobre todas esas limitaciones que como mujeres tenemos a la hora de relacionarnos, a la hora de vivir el amor, de vivir la sexualidad, de vivir la intimidad y de contar pues los duelos y los pesares que nos generan el precisamente relacionarnos.
Martica, un gusto saludarte de aquí desde la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Estabas leyendo la reseña en el boletín y quisiera saber cómo ha sido la experiencia de los hombres, ¿no? Porque pues el libro trata más del amor, de la mujer, de la búsqueda, de no sé si hasta dónde realmente Disney nos engañó, como decían por ahí, de que siempre esperando como el príncipe, pero ¿cuál ha sido la reacción de los hombres ante tu libro?
Briseida, me encanta saludarte, verte aquí en el grupo, que están allí sosteniendo esa magnífica red. Me alegra, te recuerdo muchísimo y tu pregunta es perfecta. Porque sí, pensé que iba a ser un libro que iban a adorar las mujeres y que iban a odiar los hombres, y ha sido maravillosa la retroalimentación que he recibido de muchos hombres, en donde se han visto, hay una persona que se repite en todo el cuento, en todo el libro, y por eso él se llama, todos tienen el mismo nombre, que se llama Saúl, y muchos dicen, yo he sido Saúl todas las veces, o yo soy Saúl, pero además entran en la reflexión de, por ejemplo, en la paternidad sobre hijas, mujeres, cuánto debe cambiar su postura, o sea, esto históricamente ha sido así, ¿no? Tener una hija, mujer, un hombre que ha estado, que sabe, pues, que ha tenido conciencia de un comportamiento o digamos sin tapujos de una discriminación frente al género, de una forma de enfrentarlo, y ya cuando tienen una hija mujer es todo el reto de reprogramar todas esas creencias limitantes que tiene y darse cuenta que es un individuo igualmente libre, con todas las capacidades de amar, de desarrollarse, de cuestionarse, de ser como quiera ser en el tema de su sexualidad, de su intimidad, así como los hombres han expresado y han podido desarrollar su sexualidad. Entonces, ellos se han sentido, se han mirado al espejo y eso me ha parecido maravilloso, pues algunos, me imagino que habrán muchísimos que no les habrá gustado, como habrá otros que no me han contado cuál fue su experiencia. Muchos sí me dijeron que se sintieron con culpa y eso me llamó muchísimo la atención. Me siento identificado, me siento con culpa, o sea, ya se leen desde otro plano, o sea, se leyeron en el libro desde un nivel de mayor conciencia, de repente no de la fiesta, de cuando se están parlando a una chica en una red social, o sea, fuera de esa dinámica, sino ya como desde lo reflexivo y alejarse y decir, wow, así me veo, así se ve un cazador. Uh-huh. Entonces sí han sentido un poco de incluso pena y culpa y han querido como como reevaluar su masculinidad. Entonces eso me pareció súper interesante porque es un efecto secundario del
libro. Que haya una reacción, ¿sí? Sea buena o que alguna crítica, lo importante es que no pase desapercibido el libro, que realmente haya una reacción, ¿verdad?
Así es, así es.
Bueno, Marta, buenos días, te saludo desde Bucaramanga. Y quisiera preguntarte acerca de cómo cambian esas relaciones cuando salen del ámbito de las redes sociales a la vida real, porque pues para nadie es un secreto que ese universo de las redes sociales está idealizado y todos somos bonitos, todos somos bellos en las imágenes, en los videos que montamos, y asimismo nos mostramos ante los demás a través de esas redes. Y cuando esas relaciones nacen ahí, en ese mundo idealizado, y pasan luego a la realidad, al encuentro persona a persona, ¿cómo cambian? ¿Cómo percibiste eso en tu investigación, en tu proceso?
Hola, Javier, un gusto saludarte. Sí, esa es pues una pregunta muy pertinente. Yo creo que la forma de relacionarlos, como dije al principio, y el amor, así como el periodismo es el mismo en todas sus funciones, el tema son los medios, los vehículos en el cual se desenvuelve. Yo creo que también en el amor tradicional antes de redes sociales está la etapa del enamoramiento donde no somos lo que somos, ¿no? En donde nos estamos vendiendo, en donde estamos vendiendo la mejor imagen que tenemos de nosotros mismos y que no lo hacemos, quiero decirlo, ni conscientemente, ni por maldad, ni nada. Es natural en la etapa del enamoramiento ser lo más perfectos posible para atraer a esa persona que en quien nos hemos fijado. Entonces, en el relato, en los relatos, sí, definitivamente se enmascara en el momento de estar frente a frente nuevas realidades, que son las que se narran cuando tú empiezas o terminas de conocer a alguien que realmente nunca terminas de conocer, y es otra de las grandes reflexiones, ¿no? Es siempre el conocer al otro y conocerse a sí mismo es un camino infinito que nunca termina, y además que pues estamos en constante evolución y crecimiento. Entonces creo que cada hecho nos transforma, y esa es una reflexión muy clara que hay en uno de los cuentos, o sea, cómo, ¿por qué hacer de la idea del amor una idea permanente? Entonces, claro, ese es uno también de los grandes engaños de la humanidad, de que el amor relacional, el amor de pareja, por ejemplo, debe ser para toda la vida. ¿Y cuánto para toda la vida es entrar en una esclavitud? ¿Cuánto para toda la vida es condenarte un montón de cosas? Pero cuando a veces sin ese para toda la vida hay muchísimo más que para toda la vida. Entonces, ese es uno de los grandes cuestionamientos que también aparece en el libro, de cómo pues nosotros nos estamos transformando minuto a minuto con las experiencias que vivimos, e incluso en la experiencia de conocer al otro existe una transformación personal, y que también te hace cambiar de parecer frente a ti y frente a lo que quieres y frente a la otra persona. Y por eso pues hay muchos estudios sobre la responsabilidad emocional, que no podemos tomar tampoco a la ligera el querer relacionarnos con alguien cuando sabemos que vamos a cambiar muchas cosas en uno y en el otro, y que no podemos ir por la vida tampoco maltratando a la gente porque uno está lleno también de muchas indecisiones. Entonces hay una responsabilidad afectiva, una responsabilidad emocional que hay que asumir como individuos, así como ciudadanos asumimos normas y leyes para poder convivir, pues igualmente en el amor debemos asumir acuerdos y debemos asumir ciertas responsabilidades con el otro, pero en definitiva pues también es el respetar la libertad. Entonces sí, como manera de anécdota, sí se encuentra mucho el desencanto de la gente que se encuentra en las apps de citas. Hay un cuento que es exclusivo de las aplicaciones de citas, y cómo hay un imaginario ahí compartido entre los que hacen parte de esa comunidad que está buscando pareja, y cómo ese imaginario se va deconstruyendo en la medida que te enfrentas con la realidad de la otra persona, con su deseo, con su intencionalidad, que no es del todo explícita. La asumes explícita por estar en una app de citas, pero una app de citas puede ser de todo. En una app de cita puede ser querer tener una cita de un día, o querer conocer a alguien para entablar una relación, o sencillamente conocer a alguien y para ver qué pasa más adelante. Entonces ahí se cruzan una multitud de intencionalidades que además no están claras en el punto de partida, porque que también la confusión sobre lo que queremos en una sociedad donde estamos altamente expuestos a información y al desear cosas que no estamos claros, que no somos definitivos de saber si las deseamos o no, sino que estamos bombardeados sobre la aparente necesidad que debemos tener sobre esas cosas. Entonces, sí, es encontrarse con esas realidades y con esas diversas opciones que puede presentar el hecho de conocerse primero en un plano de redes sociales, o cómo, porque al final no es solamente conocerse, cómo mantiene la gente a veces relaciones a partir de redes sociales y le funciona más la virtualidad y mantenerse en la virtualidad que en la presencialidad, y cómo se establecen vínculos muy fuertes mediada por una plataforma. Entonces, todas esas reflexiones están allí. Yo siempre he pensado que la experiencia es individual, o sea, nada es determinante. Nosotros podemos extrapolar conceptos de situaciones, sí, pero sí creo que cada quien también tiene su experiencia, sus matices, que hay unos riesgos que se deben considerar todo el tiempo, que el que está pensando en iniciar ese tipo de relaciones, pues tiene que ser conocedor de los riesgos y asumirlos y administrarlos de la manera que le hagan menos daño posible. Entonces, al final esto es una serie de 12 cuentos de ficción que te llevan por algunos senderos, algunas reflexiones personales de Marta Mori que quise compartir con el mundo y que la gente pudiera completar la escritura de ese libro con sus propias ideas y con sus propias experiencias.
Bueno, pues Marta, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en el primer programa de esta temporada 2023 de Conexión RRUC. Esperamos que haya una nueva oportunidad para conocer más escritos y más literatura caribeña de tu pluma y, por supuesto, de también muchos más escritores de esa región de nuestro país. Marta, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Conexión RRUC y continuamos nosotros con las noticias.
Diego, gracias a todos ustedes y bueno, ya saben que los que quedaron con ganas de leer el libro está en Amazon.com, allí lo pueden tener en versión ebook o pueden pedirlo en físico para los más románticos que les gusta el papel. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por esta labor de unirse en la red y mantenernos informados sobre lo que hacen las emisoras universitarias del país. Un abrazo fuerte.
Aquí están las noticias en Conexión RRUC.
Muy bien, arrancamos este bloque informativo con las noticias que nos han enviado desde la Universidad de Manizales.
Hola amigos de Conexión RRUC, nuevamente en este 2023 desde Manizales. Como preparación a la reforma de la salud, la Dirección Territorial de Salud participará de una cátedra promoviendo la humanización del servicio a los 55.000 indígenas que hay en el departamento. Sobre esta actividad, Carlos Eduardo Rivera Molano, médico epidemiólogo contratista del Observatorio Social de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, afirmó:
en el departamento de Caldas tenemos más de 55.000 personas identificadas como indígenas que están distribuidas en 20 comunidades entre resguardos, asentamientos y parcialidades. Como parte de los nuevos lineamientos del Ministerio para el Sistema de Salud es resaltar y enaltecer los sistemas de salud propios que han tenido estas comunidades indígenas. Esto implica para nosotros como Dirección Territorial de Salud fortalecer los diálogos que damos entre la medicina occidental y las medicinas tradicionales. Estaremos participando con el programa de medicina en la Cátedra de Humanidades Antonio Duque con una intervención denominada Humanización del Servicio desde la Interculturalidad, dando la posibilidad a nuestros futuros médicos de tener este acercamiento y este reconocimiento de las comunidades indígenas que tenemos en el departamento. El propósito de la intervención es precisamente generar esa sensibilización y este respeto que van a tener los médicos occidentales de estas tradiciones y estas culturas que tenemos en el departamento.
Era Carlos Eduardo Rivera Molano, médico epidemiólogo contratista del Observatorio Social de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. El Laboratorio de Mecánica Computacional y Experimental de la Universidad Autónoma de Manizales, en alianza con algunas empresas independientes, desarrollaron una alternativa donde las personas pueden probar un colchón de manera virtual sin necesidad de dirigirse físicamente a tiendas. Esta iniciativa consiste en hacer una simulación digital de un colchón con el peso y la altura de la persona a través de un aplicativo, el cual permite identificar cómo queda el cuerpo sobre el colchón, es decir, ver el hundimiento de este, la huella que deja y los puntos de mayor presión. Este trabajo realizado entre universidad y empresa permite pensar en necesidades reales de los clientes y en estrategias para potenciar los mercados de las organizaciones. Finalmente les contamos que la Universidad de Manizales ofrece un mes de certificaciones gratis en cursos virtuales a toda la comunidad universitaria. Hasta el 28 de febrero, estudiantes, graduados, profesores y administrativos de la Universidad de Manizales pueden certificarse de manera gratuita en los cursos virtuales de la plataforma OpenEd. Actualmente se ofertan 41 cursos virtuales que permiten tener acceso a formación con expertos en temáticas como programación, comercio exterior, uso de redes sociales, medio ambiente, innovación y salud mental para estudiar desde cualquier lugar del mundo, en cualquier dispositivo y sin horarios. Desde UMFM, emisora de la Universidad de Manizales, John Jairo Herrera para Conexión RRUC.
Bueno, ahora vamos con las notas de la Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga, que nos habla sobre el Día del Periodismo Fidel Cano.
La UNAP celebra el Día del Periodista con la visita de Fidel Cano Correa, director del Espectador. Este jueves 16 de febrero a las 2 de la tarde en el Auditorio Jesús Alberto Rey tiene lugar la charla Del Impreso al TikTok, retos, usos y abusos del periodismo. Jonathan Faruk Caballero, director del periódico 15 y moderador de este evento, afirma que esta es una oportunidad única para comprender el rol del periodismo en nuestra sociedad.
Tener a un referente como Fidel Cano Correa en la Universidad Autónoma de Bucaramanga es una oportunidad inigualable para todos aquellos que quieren saber para qué es que sirve el periodismo en una sociedad, pero particularmente para los estudiantes universitarios. Pues a todos nos toca en democracia saber cuáles son los grandes poderes que tiene el nivel informativo que maneja el Espectador.
Durante la charla, este jueves a las 2 de la tarde, se tratan temas como la transformación del periodismo y los nuevos retos que la profesión afronta en un mundo digital, informó Juan Sebastián Riaño, UNAP Radio.
Y continuando con la información, nos vamos al suroccidente de Colombia, a Unicauca Estéreo. Y es una nota preparada por nuestro equipo de trabajo de esta institución, todos por Rosas Cauca.
El pasado 19 de enero, un gran deslizamiento de tierra en el municipio de Rosas cambió la vida de miles de personas en el departamento del Cauca. Jesús Alirio Zúñiga y María Socorro Rodríguez, afectados.
Día domingo, pues ya desapareció totalmente la vereda La Soledad.
Desafortunadamente tuvimos que dejar nuestras tierras, todo lo que nos llevaba a trabajar, somos gente del campo, es muy duro.
En la vereda La Soledad la mayoría éramos cafeteros, vivíamos del café, el plátano, la yuca, la caña. Todos los que trabajábamos eran en eso.
La gente del campo no está enseñada a vivir encerrada. Nosotros somos libres como los pájaros.
Que las tierras que no se queden en palabras y las soluciones las necesitamos rápido.
Ante este reto, la academia es convocada a construir soluciones integrales a las problemáticas que viven las comunidades afectadas.
De Ibarrené Hurtado Herrera, rector.
Necesitamos que toda la comunidad universitaria se sensibilice frente a este problema.
Damos gracias por todas las ayudas que nos dan, mil y mil gracias, porque ha habido mucha colaboración, pero nosotros queremos trabajar, nosotros necesitamos trabajar, nuestra vida es trabajar.
El acompañamiento en diferentes áreas que requieren y requerirán estas comunidades debe ser pertinente para que no solo sea coyuntural.
a través, digamos, de las condiciones institucionales que tenemos, que podamos brindar apoyo psicosocial, podamos también para la gente que está hacinada, darle alternativas en lo deportivo, en lo cultural.
Nosotros necesitamos que la universidad nos apoye como la tierra que nos la estudie, nos diga qué pueden sembrar, que no vayamos a sembrar cacao siendo que era de café, ¿no? Que nos apoyen en esos estudios, que nos den la herramienta porque no tenemos con qué.
Si nosotros nos pensamos en una posibilidad de apoyo más integral, pues requeriríamos que varias facultades y varias unidades académicas empiecen a pensar la manera en cómo mitigamos la cantidad de problemáticas que se han hecho evidentes.
Con el apoyo integral que la universidad y la sociedad en general les brinden, están seguros que hay futuro.
Tenemos que salir adelante y luchárnosla para sacar nuestros hijos, nuestros nietos adelante.
Es muy importante la solidaridad en esa perspectiva, la perspectiva de no pensar en los otros como un otro, sino pensar en los otros como parte de un gran nosotros. Y así la universidad no está de espaldas a su propia realidad y a estas tragedias que tiene el departamento del Cauca.
Informó para Conexión RRUC, William Abella y Alejandra Medina.
Desde la Red de Radio Universitaria de Colombia, queremos enviar un saludo a todos los radialistas en el Día Mundial de la Radio. Desde nuestro país, nuestras radios universitarias han estado comprometidas con la paz, con la reconstrucción del tejido social en cada una de las regiones golpeadas por el conflicto interno. Desde la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las antiguas FARC, seguimos trabajando por los derechos de las víctimas, por una reparación integral, por la verdad y la no repetición. Seguimos trabajando por un país unido con una radio incluyente, participativa, plural y comprometida con una sociedad más justa.
La radio universitaria es un medio de suma significación en la construcción de la paz. Así, en el entendimiento de nuestras audiencias, además de influir en la forma en que se construye conocimiento sobre la realidad, también interviene a nivel de los sentimientos, propendiendo siempre a una comunicación sin violencia. RIU, unida por los derechos humanos.
Día Mundial de la Radio. Yo no sé qué tenga que ver con nosotros. ¿Será que tiene que ver algo? Yo le pregunto a nuestro equipo de trabajo, ¿cómo celebró el Día Mundial de la Radio este pasado 13 de febrero?
Bueno, Eddie y compañeros, esta es una fecha que pues ya se viene, digamos que celebrando desde el 2011, momento en que la UNESCO, ¿no?, fue la que dio como este aval y que se adoptó por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013. Entonces, fíjense que de acuerdo con lo que dice la UNESCO, que la radio es un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático, pues imagínense que la radio y la radio mundial sigue y seguirá siendo el medio de mayor consumo. Y creo que nosotros estamos orgullosos y metidos en este mundo maravilloso, para mí, como siempre lo he dicho, un gran fenómeno llamado radio, donde podemos de verdad aplicar esa misión con la que fue creada, ¿no? La misión de educar, informar y entretener. Entonces, yo creo que todos desde ese ámbito nos hemos seguido construyendo, hemos seguido creciendo, y sobre todo en la radio universitaria, dado que aquí están nuestros estudiantes y son los que se están formando y son los que son nuestros futuros periodistas, en el caso, por ejemplo, de los comunicadores. Aquí, por ejemplo, puedo contar que los programas que se han hecho durante el transcurso de esta semana han sido alusivos precisamente a lo que significa la radio. Y yo me iría un poquito más atrás, Eddie y compañeros, porque la radio no solamente empezó en el 2011 porque se celebra este día, sino que la radio viene, pues obviamente, de mucho tiempo atrás, y tenemos que hacerle homenaje, ¿no? Por ejemplo, a Radio Sutatensa, a la Radiodifusora Nacional de Colombia, a todas estas emisoras comunitarias que ahora se unen y que hacen un esfuerzo por sacar adelante esta posibilidad, que no es fácil. No es fácil llevarla adelante, siempre se necesitan recursos, se necesita el tiempo, se necesita la dedicación, se necesita la pasión. Pero igual, de todas maneras, nosotros seguimos trabajando en ella y pues eso es lo que puedo contar, me extendí un poquito, pero es lo que puedo contar de lo que estamos haciendo acá en Sintopía Radio, la emisora de la Universidad Central, todo el tiempo pues haciendo esa mención, que no sea solo un día, sino que también hagamos como esos hechos alusivos o traigamos esos hechos alusivos que podemos mencionar todo el tiempo y que no debemos olvidar.
Yo creo que no importa lo que gastemos diciendo y hablando de la radio, porque es lo que nos emociona, es lo que nos tiene juntos acá hoy en Conexión RRUC, es lo que nos tiene juntos en nuestro trabajo, es lo que cada día nos levanta con pasión y nos dice, oiga, sonó el despertador, qué pereza tengo, pero tengo que ir a hacer algo que me gusta. Y arranca uno para su trabajo y llega uno aquí a su trabajo y llega uno contento, feliz, no importa el trancón, no importa los paros, no importa que le toque caminar, no importa que no haya desayunado, todo ese tipo de cosas uno siempre lo va a disfrutar, porque cuando uno goza del trabajo, cuando uno goza de su pasión, en este caso hacer radio, uno se puede extender cantidad de tiempo hablando de radio, Javier.
Sí, Eddie. Sobre el tema, nosotros pues tratamos de todos los años pegarnos o hacerle caso un poco al tema planteado desde la UNESCO para la celebración año a año. En esta oportunidad estaba relacionado con el tema de la paz, la libertad, y teniendo en cuenta también de alguna manera que ya se nos está filtrando mucho de eso de la celebración del San Valentín, que era el día siguiente, el 14, tratamos de juntar las dos cosas.
San Valentín, y, la celebración norteamericana, dice Javier, ¿no?
Sí, 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 que pues para muchos es un denuesto hacer eso, pero pues otros dicen, pero entonces, ¿por qué celebramos también Navidad y ponemos arbolitos con nieve cuando aquí no cae ni un copo de nieve? En fin, pero son discusiones de otro
momento. No, sentémonos a discutir.
No, mentira, pero entonces, tomamos el tema de la paz, sobre todo eso, hacemos una deconstrucción un poco de eso, ¿qué es lo contrario a la paz? La guerra, y para hacer la guerra, lo primero que hay que tener es odio por el otro. ¿Qué es lo contrario al odio? El amor. Entonces, hablemos sobre el amor y la radio. Me estaba acordando ahora que Marta Amor estaba hablando de su libro sobre precisamente el ejercicio que hicimos. Lo que hicimos fue buscar historias de personas que se hayan enamorado a través de la radio. Ustedes, o quizá ustedes no son muy jóvenes, pero las personas mayores como yo, seguramente recuerdan que la radio hace muchos años servía de puente para los enamorados a través de las dedicatorias de canciones. Entonces buscamos varias historias relacionadas con eso, que nos contaran cómo fue esos acercamientos, esas dedicatorias de canciones y cómo la radio los terminó uniendo a través de esas canciones que se dedicaban generalmente los hombres a las mujeres en ese cortejo previo que hay hacia la construcción de una relación. Entonces, esas historias son las que estamos teniendo durante estos días con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio aquí en UNAB Radio.
Bueno, desde la Universidad Nacional Abierta a Distancia, con la emisora Radio UNAB Virtual, la verdad, pues estamos como en el proceso de como iniciar el año. Entonces, bueno, sin embargo, sí, como dicen ustedes, hacer radio es genial, es algo muy hermoso, que lo que tú decías, Eddie, a veces no importa madrugar, no importa si a veces uno no alcanza a desayunar, pero qué bonito es ganar su sustento diario con algo que le gusta hacer a uno, y esto es la radio. Desde la Radio UNAB Virtual, bueno, lo que hicimos, como te digo, pues estamos como comenzando nuestra programación, pero sí recogimos los mensajes de los presidentes de los 18 países que tienen cada uno la responsabilidad de coordinar sus redes de radios universitarias. Recogimos todos esos mensajes y se emitieron como en un especial que hicimos, y ya, ahí celebramos el Día Mundial de la Radio. También por redes sociales enviamos una tarjeta de felicitación para todos los miembros y todos los oyentes de nuestras radios universitarias. Y así pues no dejamos de lado ese día porque es algo muy importante para nosotros y más el tema que se está tratando sobre la radio y la paz, cómo la radio aporta también a ayudar a sobrellevar esos conflictos. A veces tampoco no es una guerra la que estamos visibilizando por ser radio universitaria, pero sí de pronto el conflicto personal o familiar o dentro del grupo de trabajo, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos ser cada día mejor un equipo de trabajo en cada una de las emisoras universitarias para llevarle un mejor producto radial a todos nuestros usuarios y todos nuestros oyentes?
Bueno, Angelita. Sí, claro, Vicente. Bueno, pensé que ibas a decir algo más. Nosotros seguimos acá y qué mejor que empatar el tema que estamos tratando con nuestros invitados especiales. Ellos son Combo Chimbita. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Nos escuchan?
Perfecto.
Perfectamente.
Hola, gracias. Por aquí estamos todos ya en tierras bogotanas, contentes de estar aquí.
Claro, y me imagino que ustedes traen varias cositas que contarnos. Pues obviamente tienen estos micrófonos para que nos comenten sobre esos sonidos colombianos.
Sí, pues nosotros realmente pues empezamos la banda en Nueva York. Todos somos colombianos, pero pues todos nos conocimos en Nueva York. Y pues sí, la música colombiana pues siempre es parte de todo lo que somos, ¿no? Aunque pues hay muchas influencias de otras músicas. Pero pues creo que como migrantes colombianos nos conocimos y nos conectamos mucho y pues es bastante especial después de muchos años de vivir por fuera, poder regresar a Colombia a tocar es algo bastante especial para nosotros.
Bueno, pero empecemos por el principio. ¿Quiénes conforman Combo Chimbita?
Bueno, Combo Chimbita es en la guitarra Niño Lento es Fuego, en la batería El Dilema Astronauta, en el sintetizador y bajo Prince of Queens y en la voz Carolina Oliveros.
Aquí hay unos nombres muy interesantes, muy artísticos de este grupo Combo Chimbita, que además trae un nombre muy particular y es ese combo como normalmente nos llamamos cuando armamos un grupo en Colombia y cuando somos ese combo interesante, que es particular, que pegan la gente, pues es el Combo Chimbita. Yo me imagino que viene de ahí, obviamente, porque se reunió un Combo Chimbita en Estados Unidos, allá en Brooklyn, en Nueva York, y obviamente vinieron a Colombia a traer esa energía que nos va a acompañar este próximo 17 de febrero en Disco Jaguar, donde rugen los grandes, grupos, las grandes bandas. Contémonos algo de esa participación este próximo 17 de febrero en Disco Jaguar.
Bueno, la verdad, la idea surgió de una interacción con la gente de Ghetto Cumbé, especialmente con uno de los integrantes, se llama Keita. Se acercó a nosotros y pues expresó un interés por compartir y crear un evento. Entonces, pues ahí en Disco Jaguar se va a llevar a cabo. Realmente pues estamos muy emocionados porque pues Ghetto Cumbé también es una banda que admiramos mucho, pues ellos a nosotros también. Entonces va a ser una noche muy especial. Va a haber mucha gente linda, familia, amigos, gente que ha estado pues pendiente de la carrera del Combo Chimbita y pues nada, estamos súper emocionados.
Y pues para completar, es que creo que lo más hermoso de todo esto es que es por primera vez que vamos a tocar en Colombia. Ya habíamos intentado antes de pandemia como poder organizar un tour y bueno, la pandemia demoró las cosas, pero el show de este viernes definitivamente es apenas la apertura de estar acá en Colombia y de un inicio muy lindo de poder conectar con la tierra, con la gente y pues conectar como todas las ideas que nosotros traemos como colombianos inmigrantes en una ciudad como Nueva York, donde pues obviamente estamos expuestos a toda una experiencia de sonidos, interacciones culturales muy diferentes, pero que han hecho que el Combo Chimbita tenga el sonido, tenga el mensaje, tenga la propuesta que lo hace único. Entonces, claro, la emoción de todos nosotros de estar en Colombia es inmensa y estar en Bogotá, obviamente, que es la cuna de la mayoría de los integrantes, y también estar en Barranquilla en el marco del carnaval. Entonces, nada, contentos y esperamos de verdad que el viernes, así como tú dices, en Disco Jaguar, todos los amantes de este sonido, no solamente de combo, sino de gueto, vengan y se unan.
Pues muy bien, este es el grupo Combo Chimbita, y pues bueno, como para cerrar, ustedes cuéntenos un poquito qué es lo que vamos a encontrar este 17 de febrero, es decir, mañana, ¿no? Porque ahí hablan de varias cosas que ustedes van a presentar, hay shows llenos de estímulos visuales, fiesta ritual, ensoñación. ¿Qué van a encontrar allí los asistentes?
No, pues la verdad es tremenda fiesta, porque va a estar Combo Chimbita y Ghetto Kumbé tocando en vivo. También van a haber DJ sets de DJ Pantera, Jauría, Román, Choi y Sadrak. Entonces es toda una rumba de tres cuartos desde las 10 de la noche, creo que empieza, hasta bien tarde, hasta las 5 de la mañana, mejor dicho. Es una rumba de música nueva colombiana, de vanguardia, experimental, y pues conectando bastantes puntos, ideas ahí en un lugar fijo que creo va a estar bastante poderoso.
Muy bien, entonces, a rugir este próximo 17 de febrero. Ya próximo es ya mañana, menos de 24 horas, para que puedan allí comprometerse con una noche, como lo decían ellos, con un show pleno. Y es una estimulación visual para que tengan ahí en cuenta y vayan muy preparados junto a Ghetto Kumbé. De verdad, esa invitación de Combo Chimbita para que mañana vayan a donde rugen los grandes, Disco Jaguar, y adicionalmente, ¿dónde encontramos la música, esta fusión tan interesante de Combo Chimbita?
No, pues Combo Chimbita están todas las plataformas de música, pues buscarla donde quieras, tanto en YouTube, en Spotify, Apple Music, Desert, lo que gustes, están todas, no hay excusa.
Sí, así lo dice Diego acá todas las mañanas cuando nos quieren escuchar el programa. Muy bien, entonces invitadísimos a que vayan mañana 17 a Disco Jaguar, a que compartan con Combo Chimbita y Ghetto Kumbé esta música. Y los voy a dejar con No Regreso. A ellos muchas gracias de verdad, Combo, por estar con nosotros en esta mañana.
A ustedes por la invitación, y los vemos allá prontito.
Muy bien, los dejamos con Combo Chimbita y No Regreso. Con esta música fusión de este grupo colombiano que se une en Estados Unidos, en Nueva York, para hacer música fusión de nuestros géneros autóctonos y de nuestros géneros caribeños y tropicales, pues vamos hablando ya para este cierre de esta primera emisión de esta temporada 2023 de Conexión RRUC. Javier, en una palabra, ¿qué le inspira a hacer radio?
Emoción de tenerlos a ustedes nuevamente aquí, escuchándolos, viéndolos, eso es emocionante, retomar.
Me va a tocar tener el efecto de lágrimas cada vez que Javier habla, porque nos da en el corazón, duro. Muy bien, Ángela, en una palabra, hacer radio.
Pues muy difícil definirlo en una palabra, pero pues obviamente es comunicación, se reúnen ahí todos los sentimientos que podamos nosotros expresar y que los podemos expresar a través de estas imágenes radiofónicas.
Muy bien, Ángela. Don Fabián, que hoy estaba como un poco callado, llegó emocionado y ahora está callado.
Obligaciones que uno siempre tiene aparte de la conexión RRUC, pero no, ya me comprometo que de ahora en adelante bloqueo absolutamente todo, le echo CR a la puerta, que nadie venga a molestar en nuestro espacio de la RRUC. yo veo la radio y me gusta la palabra conexión. Conexión con quienes están al otro lado, conexión con nosotros mismos, con el conocimiento. Creo que esa es como definiría ese tema.
Muy bien, señorita Briseida Abigail.
Ay, en una palabra sí está como difícil, pero para mí yo creo que es alegría. A mí me causa alegría, es mi trabajo.
Muy bien, don Diego Pérez desde UPTC.
Para mí en una sola palabra sería magia, magia que comunica.
Muy bien, yo siempre me quedo con esta palabra que me encanta y es pasión, porque con esto en el corazón, yo creo que arrancamos cada mañana o cada programa, o arrancamos cada día haciendo radio y lo celebramos todos los días, 7 por 24, 365 días al año, y creo que el tiempo no nos alcanza porque la pasión es eterna. Entonces, a todos nuestros oyentes, de verdad, muchas gracias, don Javier.
Eddie, gracias también por permitirnos hacer parte de este importante proyecto. Saludos, Flor Ángela, Briseida, a Fabián, a Diego también y a todos los que nos están escuchando alrededor de este inmenso país.
Así es. Ángela, gracias.
No, a ustedes por estar allí, por escucharnos y pues por estar conectados también aquí con Sintopía Radio, la emisora de la Universidad Central.
Muy bien, sí, señor. Sí, señora, perdón. Y don Fabián, muchas gracias.
Muchas gracias, Eddie, a usted, a todos los compañeros de esta conexión RRUC que comienza esta temporada con todos los ánimos y así vamos a continuar.
Energía, energía. Briseida, muchas gracias.
Gracias a ti, gracias a todos los invitados también por haber estado con nosotros. Los invitamos para que se conecte siempre en Conexión RRUC los jueves a las 10 de la mañana, hora colombiana, y también lo pueden escuchar en nuestras emisoras en diferido.
Muy bien, sí, señora. Y don Diego Pérez.
Muchísimas gracias. Saludos desde Tunja a todos los oyentes que se conectaron esta mañana con la primera emisión del 2023 de Conexión RRUC. Los esperamos, como han dicho nuestros compañeros, todos los jueves en vivo a las 10 de la mañana y, por supuesto, también en su plataforma de podcasting favorita luego de la emisión original de este programa. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias a todos por escucharnos y también, como dijo Briseida, a los invitados por acompañarnos con sus voces construyendo este maravilloso y mágico relato que se llama radio.
A todos nuestros oyentes, dentro de 8 días nos vemos. Continúen con la programación de las diferentes emisoras que hacen parte de la Red de Radio Universitaria de Colombia, de la región centro. Nos vemos, como les digo, porque lo bueno se hace esperar. Por eso nos hicimos esperar para arrancar hoy con toda en esta conexión RRUC. Hasta la próxima emisión.
Aquí finaliza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso, una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Radio NAT Virtual presentó Intercambio, un espacio radial de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Intercambio.